y como es habitual, los días viernes estamos en el espacio de Factum, aquí en Fuentes Confiables. Un gusto saludarte, Oscar, bienvenido. Buena mañana.
Bueno, ¿qué tal, Aldo?
A un año de las elecciones nacionales, la largada de la carrera presidencial.
Bueno, efectivamente, mañana estamos en el año exacto de las próximas elecciones nacionales, que son el 27 de octubre de 2019. Y mañana es el plazo de renuncia que tienen directores de entes autónomos y servicios descentralizados para renunciar a su cargo si piensan ser candidatos a senadores y diputados. Y cuidado con esto, yo he visto mucha confusión de los periodistas, que mezclan, sí, pero además los ministros tendrían que renunciar, el intendente, bueno, el intendente, primero, ningún intendente no tiene por qué renunciar, salvo para candidato a diputado, 90 días antes de las elecciones. No tiene nada que ver con ahora. Y lo de los ministros es una cosa del presidente Vázquez, que por razones políticas, él considera conveniente que renuncie. Pero es un tema político del presidente, el Frente Amplio, no tiene que ver con la Constitución, con ninguna obligación. La obligación hoy es, los quieren ser candidatos, senadores y diputados, que sean directores de entes autónomos y de servicios descentralizados. Punto. Lo cual ya han renunciado muchísimos menos que en otras oportunidades, aclaro. En otras elecciones se vaciaron los entes autónomos. Incluso la anterior, en 2013, hubo un gran vaciamiento. Bien. Recordemos que el 27 de octubre, dentro de un año, no hay una elección de presidente. Hay tres elecciones simultáneas, totalmente vinculadas, entrelazadas, que la elección de presidente y vicepresidente de la República, que es una fórmula indivisible, la elección de senadores y la elección de diputados. ¿Por qué digo esto? Porque cuando la gente habla, comenta, le contesta encuestas, comenta el periodismo, da la impresión que lo único que se elige es presidente.
Claro.
Y entonces dice, no, porque si gana la calle Pau, yo estoy con la Renada y no lo voto, por ejemplo, ¿no? O lo mismo si el candidato es Mujica, yo quiero a Daniel Martínez. El problema es que Larrañaga, si pierde, o la calle Pau, si pierde dentro de su partido, van a encabezar una lista al Senado. Entonces, y lo mismo pasa en el Frente Amplio y en el Partido Colorado. Entonces, una cosa es que el rechazo a un candidato llegue al nivel de irse del partido, y otra cosa es no visualizar que los que hoy compiten entre sí dentro de un partido, luego compiten todos juntos detrás del que ganó, que es el candidato presidencial. Hay que tener mucho en cuenta esto porque a veces cambia algunas percepciones. La carrera presidencial, bueno, nosotros decimos muchas veces, hemos dicho desde la reforma constitucional, que en Uruguay no hay un sistema de balotaje, hay un sistema de playoff, un sistema de eliminatorias olímpicas, lo que los ingleses llaman el single elimination brackets. ¿Por qué? Pues no tenemos dos instancias que son balotajes, tenemos tres. Tenemos el 30 de junio, porque en definitiva la primera llave de las eliminatorias es dentro de cada partido. Luego, en octubre, lo que podemos llamar la semifinal, junto con la elección parlamentaria, y el 24 de noviembre, el año que viene, vamos a tener la final. Entonces, cuidado que sea una elección a tres vueltas, y cada una tiene su lógica diferente. Bueno, hoy, a un año de las elecciones, mañana a un año de las elecciones, realmente estamos viendo la largada de la carrera presidencial, digamos que con la decisión de la Dirección Nacional del MPP, que se produjo el fin de semana, de no presentar candidato propio, de adherir a alguno o ver qué hace, de apoyar a los cuatro que están ya en la grilla del Frente Amplio, se cerró la grilla. Vamos a hablar siempre sobre los partidos y fracciones que tienen representación parlamentaria.
Bien.
Y hoy la primera llave que tenemos, primera digo porque una cosa lo que arranca, otra cosa lo que llega el 30 de junio, de repente, no es porque se suba nadie importante, digo. Yo no estoy tomando en cuenta candidatos marginales, pero sí candidatos que tienen algún soporte parlamentario o institucional. Es probable que alguno se baje de alguno de los partidos.
Sí.
Pero hoy arrancan 14 candidatos. Y recordemos una cosa. 14 candidatos en 6 partidos.
Sí.
Y recordemos una cosa. al analizar esto, desde el punto de vista jurídico no, desde el punto de vista formal no, desde el punto de vista político, sí, el 30 de junio hay tres tipos de competencia. Ajá. Uno, la normal, digamos, una competencia donde cada partido tiene por lo menos dos candidatos en condiciones de ganar. No importa si después terminan 2-1, lo que importa es que, yo qué sé, 2-3 meses antes uno dice, ¿gana fulano o gana mengano? ¿No? Uh-huh. El Partido Nacional, hasta ahora, desde la reforma constitucional, hubo 4 elecciones nacionales internas. 1999, que fue el 25 de abril, y después siempre en junio, 2004, 2009 y 2014. Elecciones verdaderamente competitivas, estas que por lo menos hay duda cuál gana, fueron las 4 que hizo el Partido Nacional, la primera el Partido Colorado en el 99, Valle versus Hierro, y la penúltima, el Frente Amplio, Mujica versus Astori. Hubo 6. Uh-huh. En realidad, de los otros 2 partidos, fue el Partido Nacional, 1 cada uno. El otro extremo se dio una sola vez, ningún tipo de competencia, ni real ni formal. Frente Amplio, 2004, solo tuvo un candidato en las internas, que fue Vázquez. Uh-huh. Y la otra categoría es la de... también han sido elecciones sin competencia, la de los partidos menores. Y de elecciones con competencia formal, sí, pero no real, ¿a qué me refiero? A que sí hay más de un candidato, pero nadie tiene dudas sobre el resultado. Por ejemplo, Frente Amplio, sí, en el 99 Vázquez Astori, uh-huh, que además ganó por una relación de 6-1, uh-huh, o de 5-1. El Frente Amplio 2014, Vázquez Constanza Moreira, por la misma diferencia. Partido Colorado, tanto Stirling, que sacó el 90%, como las 2 de Bordaberry, que estuvo encima del 70%, pero uh-huh, además no solo estuvo el 70%, nadie dudaba que las otras candidaturas, claro, tenían otro sentido. Entonces la pregunta, antes de empezar a analizar los partidos, es, sí, ¿y por qué hay candidatos si ya a priori se da que no hay ninguna chance?
Claro, claro, por supuesto.
Bueno, lo hay por esto, porque cuando se es precandidato, a veces, muchas veces, es para querer ganar la interna, aunque se pierda y se pueda perder por paliza, pero el objetivo es ganarla. En otros casos, el objetivo fue el caso nítido de Constanza Moreira en la elección pasada, el caso de Amorín en las 2 anteriores, el caso de Andrade seguramente en esta, uh-huh, que es, yo lo que quiero es quedar abriendo un espacio político o quedando como referente de un, claro, espacio político claro y diferenciado del mayoritario dentro de mi partido.
¿Vergara?
Esa es la realidad, no es porque, claro, sean delirantes y crean que pueden ganar, no, es porque hay objetivos que no es solo ganar la candidatura.
Claro, perfecto, yo pensaba en el nombre de Vergara, Oscar, ¿no? Pero bueno, vamos con los partidos menores entonces.
Sí, Vergara también, es, sí, la misma situación, sí, es muy claro que él habla de...
Él lo ha dicho públicamente inclusive.
Lo, ¿no?, ha dicho públicamente, sí.
Pero Oscar, a ver, vamos con los partidos menores.
Bueno, los partidos menores vamos a seguir la regla de atrás para adelante, sí, en número de votos. Empezamos por el Partido de la Gente, porque, uh-huh, sencillamente al ser nuevo no estuvo en la elección pasada. El Partido de la Gente no tiene dudas, porque se constituye en torno a una figura, ¿eh? Uh-huh. Es un partido, bien, personalizado, de Gerardo Novik. Sí. Perfecto. Unidad Popular proclamó en abril la fórmula presidencial, uh-huh, reitera a Gonzalo Abella, maestro, como candidato presidencial, y como candidato a vicepresidente a Gustavo López, el dirigente sindical. Uh-huh. Y el Partido Independiente, es un, ajá, dato de la realidad, que, sí, la candidatura va a ser la de Pablo Mieres, no, sí, hay una proclamación formal. Pero lo que sí, la incógnita que presenta, que está en un proceso de creación de un proyecto, digamos, de alianza, de frente o de espacio, donde está conversando con sectores escindidos del Partido Colorado, el más importante, el del diputado Fernando Amado, llamado Ballistas Orejanos, y un grupo de escindidos del Frente Amplio, que se llaman Navegantes, encabezado por un comunicador político, escritor muy conocido, Esteban Valente. Esto es el esquema de los partidos menores.
Ahora bien, pasemos por, ¿qué te parece? Vamos con los 3 grandes partidos, ¿no? De menor a mayor, según los resultados electorales, ¿no? De las pasadas elecciones. Partido Colorado, ¿qué te parece?
Bueno, Partido Colorado, por orden, digamos, de aparición en escena, como decir, en los programas de teatro, por orden de aparición de los actores, el reparto es... Bueno, primero José Amorín Valle. José Amorín hace un acuerdo con Germán Coutinho. Amorín ya había sido precandidato presidencial. Germán Coutinho, candidato a vicepresidente con Bordaberry, es el segundo senador de lo que fue Vamos Uruguay, y formaron este Uruguay Vallista. Este sector cuenta con el apoyo de lo que apoyó a Amorín. No olvidemos que Amorín, en las últimas elecciones, fue un acuerdo entre Amorín y remanentes del Foro Vallista representados por Tabaré Viera, el anterior por Hierro López y Tabaré Viera. Y Uruguay Vallista es la parte del bordaberrismo que sigue a Germán Coutinho. Una segunda aparición ha sido la de Ernesto Talvi, que más o menos estuvo un año lanzando su nombre hasta concretar una candidatura presidencial que podía considerarse anunciada, y formó un grupo que se llama Ciudadanos. Es un nombre que sugiere un símil con el de España, que pretende presentarse como algo diferente a la política, con un gran técnico a su frente. La diferencia con Ciudadanos de España quizás sea que allá presentó toda gente nueva, y acá Ciudadanos, más bien, si bien su discurso es de renovación, de si no queremos saber con el pasado, en realidad la estructura es buena parte del bordaberrismo, ¿no? Claro. Es decir, 5 de los 11 diputados que fueron elegidos por Bordaberry están apoyando e integrando la dirección nacional de Ciudadanos y de la candidatura Talvi. Bien. Y luego tenemos el grupo que ya en las primeras encuestas aparece claramente dominante en el Partido Colorado, que se ha denominado Vallistas, que se forma tras la reaparición en el escenario de Julio María Sanguinetti, donde hay, bueno, viejos seguidores de Sanguinetti, del Foro Vallista, algunos que compartieron su gobierno, otros más nuevos. Bueno, está el intendente Rivera, una figura joven, Marneo Osorio, está el diputado por Montevideo Conrado Rodríguez, muy joven, y gente que viene de la 15, exministros como Isaac Alfi, Lucio Cáceres, ¿no?
Claro, sí.
El tema que tiene esto es la incógnita, Sanguinetti es o no candidato. Cada vez ya da palabras o frases donde el no empieza primero en mayúsculas y con signos de exclamación, y ahora ya empieza a estar sin signos de exclamación y un poco minúscula. Hay una idea general de que en realidad va a ser candidato, anuncia su decisión en el mes de febrero, y bueno, la impresión que tenemos es que, por lo que vemos en las encuestas, que si Sanguinetti es candidato, el Partido Colorado pasa a tener una competencia de la clasificación que hice antes, de tipo formal. Es decir, ya el resultado está preanunciado con la candidatura.
Está preanunciado con la candidatura, te parece. Mira qué interesante. Óscar, y bueno, principal desafiante, Partido Nacional.
Bueno, el Partido Nacional tiene una grilla ya bien consolidada. Luis Lacalle Pou, con su sector Todos Hacia Adelante, un sector que tiene cuatro grandes patas, cuatro grandes corrientes, la propia de Lacalle Pou, que se llama Aire Fresco, que tiene un poco como referente operativo al senador Álvaro Delgado, porque bueno, Lacalle Pou es un grupo, pero él es el líder de todos los cuatro corrientes, ¿no? La de Javier García, la lista 40, con un perfil ideológico muy claro, sobre todo en algunos aspectos de tipo ético, de tipo religioso. La de la vieja lista 71 o herrerismo, donde está la figura de Luis Alberto Heber, de Gustavo Penades, y el nuevo sector llamado DALE, es un acrónimo DALE, que de Carlos Enciso, el intendente de Florida, que a su vez es el segundo senador de todo, fue electo segundo senador detrás de Lacalle Pou y de todo el grupo Todos. Bueno, por lo tanto ahí tenemos un grupo que hoy por hoy es el mayoritario en el Partido Nacional en forma bastante clara. Segundo, el gran desafiante histórico, digamos, es Jorge Larrañaga, que ganó en el 2004, fue el candidato vice en el 9 y el 14, con Alianza Nacional y Juntos, porque usan los dos nombres, un poco Alianzas del Grupo, habla de Juntos en relación a algunos aliados, y que ha adquirido mucho protagonismo en su campaña de recolección de firmas con el tema seguridad. Aparece una tercera candidatura que está recién por empezar el rodaje, que es la del intendente de Maldonado, Enrique Antilla, con el apoyo de grandes aparatos, la intendencia, el intendente de Tacuarembó, Everdad Rosa, de Cerro Largo, Sergio Botana, de 33, Dardo Sánchez, y el exintendente de Colonia, Walter Zimmer. Y por último está Verónica Alonso, que también estuvo un año, de hecho, como precandidata y oficializa la candidatura a mediados de año, que aparece un poco más fuera del juego de estos tres, es muy claramente vinculado a un fenómeno que se está dando en América Latina, el de las iglesias neopentecostales, donde la gente de la Iglesia Misión Vida, el pastor Márquez, aparece prácticamente ocupando muy buena parte de las autoridades de la dirección del grupo de ella que se llama Esperanza Nacional, ¿no?
Claro. Bueno, y llegamos al oficialismo.
Bueno, llegamos al oficialismo. A ver, el Frente Amplio finalmente, después de Mujica sí, Mujica no, Mujica puede ser, Mujica no chiquito, Mujica no grande, termina un Mujica no. Y termina en algo que ha sorprendido mucho, que el sector reiteradamente mayoritario del Frente Amplio, recordemos que el MPP y el Espacio 609 es lejos la primera fuerza, con mucha distancia de los demás, sí, en tres elecciones consecutivas, en 2009, 4, 9 y 14, ese sector no tiene su precandidato presidencial, ¿no? Una cosa que no lo tuviera cuando era Vázquez, porque era un poco el candidato de la totalidad o de la casi totalidad, y otra cosa que no lo tenga cuando hay competencia de candidatos, ¿sí? Y que lo que resolvió es estudiar con quiénes, a quién apoya o con quiénes acuerda, lo cual genera una muy grande incógnita sobre la interna del Frente Amplio. La grilla son cuatro. Daniel Martínez, que tiene el apoyo de la 90, del Partido Socialista, de la Liga Federal, que votó la elección pasada en sublema con el Partido Socialista, Liga Federal es la que encabeza Darío Pérez, todo el Frente Liberceneñi, Asamblea Uruguay, el Nuevo Espacio, la Alianza Progresista y el PDC, que siendo formalmente parte de la Alianza Progresista está actuando con un perfil propio, como renaciendo. Y también el grupo IR, que es el que tiene como referente a Macarena Gelman. Hay un dato, Constanza Moreira, la senadora, ella manifiesta su preferencia por Daniel Martínez, pero su sector Casa Grande todavía está en debate de qué hace. Otro candidato es, uno diría casi por orden de aparición, Carolina Cose, está claramente hace meses como precandidata presidencial.
En campaña literalmente.
Sí, en campaña, exactamente, pero apoyo de sectores con representación parlamentaria tiene solamente el de Marcos Otegui, llamado Rumbo de Izquierda, y bueno, y el del ex secretario político de la presidencia del Frente Amplio, Gonzalo Reboledo, con la lista 13303, que no tiene representación parlamentaria. Sí hay figuras en el entorno del presidente de la República que claramente están apoyando a Carolina Cose. Bueno, luego aparece Óscar Andrade, que fue una novedad, dirigente sindical, brevemente diputado a comienzo de esta legislatura, hombre del Partido Comunista, respaldado por el Partido Comunista, por toda la 1001, es decir, Frente Izquierda Liberación, gente independiente de la 1001, y también por el Partido la Victoria del Pueblo. Sin duda Andrade está en una línea más dura, más confrontacional, más radical, se puede decir, y pretende sin duda liderar un espacio diferente al espacio que representa el resto de los candidatos. Y el residente Mario Vergara, ya hacía meses que estaba su nombre, pero siempre sí, Astori no se presentaba, finalmente Astori no se presenta, y él, bueno, renuncia al Banco Central a la presidencia del Banco Central para ser candidato, tratando de reflejar un espacio ultramoderado, llamémoslo así, muy de centro, que no tiene apoyo a ningún sector con representación parlamentaria. Él originalmente era del Frente Liberceneñi, del que se va, y lo apoya una escisión pequeña del Frente Liberceneñi, Banderas de Liber, un grupo integrado por muchos viejos militantes Frente Amplistas, que tiene como referente al director nacional de aduanas, Enrique Cano. Está sin definir, y esta es la sellada, algunos grupos, como el de Cristina Lustenberg, la propia 711 de Sendic, que se estaría inclinando por Andrade, pero no se ha definido todavía, Casa Grande, como ya mencionamos, y La Sellada, ¿no? Es decir, el Movimiento de Participación Popular, el Espacio 609, sí, 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 que es decisivo. Claramente nosotros decimos, Parece muy raro que la 609 se abstenga de apoyar a alguien, porque es una pérdida de liderazgo en el sentido de conducción, ¿no?
Ajá, sí.
Pero, y si apoya, pueden darse dos cosas. Bueno, si no apoya a Daniel Martínez y apoya a otra persona, por ejemplo, Carolina Cose, bueno, ahí hay que ver, la competencia puede pasar a ser una competencia real, ¿no? Después se verá. Pero en principio, bueno, si de un lado está Daniel Martínez, que hoy aparece la figura con mayor captación de opinión pública, con el apoyo de toda la 90 y el Frente Libertario, el actorismo,
¿sí?
Y del otro, alguien apoyado por el MPP, es una competencia fuerte. Ahora bien, si el otro camino que tiene el MPP, dijimos, uno es no apoyar a nadie, otro es apoyar a otra persona, por ejemplo, Carolina Cose, y otra acordar con Daniel Martínez, que es una de las cosas que están conversando, acuerdo que podía llevar una fórmula combinada con una candidata vicepresidente del MPP, hay tres nombres en danza, la propia Carolina Cose, que no es ni del MPP ni del 609, pero que surgió cercana a la 609 y al mujiquismo, y que tiene algún apoyo dentro del MPP, o podría ser la senadora Ivonne Passada, que fue además vicepresidente, primera vicepresidente de la Unión Interparlamentaria Mundial, o la senadora Patricia Ayala, que ha ocupado la presidencia del Senado transitoriamente desde que Lucía Topolanqui es vicepresidente de la República y Patricia Ayala fue intendente de Artigas. Por ahí anda la cosa, se verá en los próximos días, dicen que mediados de noviembre, fin de noviembre se resolverá antes del Congreso del Frente Amplio, y esto va a ser, sin duda, decisivo para ver si el Frente Amplio tiene una competencia real con Daniel Martínez y un candidato o candidata apoyada por el MPP, o tiene una competencia formal donde ya, si hay acuerdo de Daniel Martínez con el MPP y Daniel Martínez queda apoyado por toda la 609, toda la 90 y todo el astorismo, ya se puede decir que el Frente Amplio definió su candidatura presidencial.
Exactamente. Oscar, una rúbrica final te pido, a modo de resumen de todo.
No, la rúbrica final es que tenemos, en este momento, a un año exacto, dos incógnitas. Uno que parece que se despeja en las próximas semanas, que es qué hace el MPP para saber si Daniel Martínez ya es el candidato real del Frente Amplio y las elecciones nacionales internas son un trámite como fueron para Vázquez en el 2014, o el Frente Amplio tiene una competencia verdaderamente real como tuvo en el 2009. Uh-huh. Y la otra gran incógnita es el Partido Colorado, si Sanguinetti es o no candidato, en el cual también no va a haber competencia real y ya es el candidato del Partido Colorado, o Sanguinetti no es el candidato y ahí sí hay una competencia real entre varios candidatos. El Partido Nacional, fuera de toda duda, tiene competencia real, más allá que haya un dominio de la calle Pou sobre los otros candidatos, claro. Pero no hay que dar por cerrada la elección independientemente de las probabilidades que haya. Además, la forma en que se mueven todos los candidatos del Partido Nacional es que la competencia va en serio.
Vos sabés que me quedé muy muy impactado en la profundidad de tu análisis, lo del Partido Colorado, ¿no? Porque uno se veía una imagen de Talvi creciendo fuertemente, teóricamente, pero lo que tú has dicho me parece muy fuerte. Si Sanguinetti sigue en carrera, es un gran favorito para ganar la interna de su partido, ¿no? De alguna manera.
Bueno, lo que pasa es que la candidatura Talvi aparecía como una candidatura renovadora, removedora, cuando no estaba Sanguinetti en la cancha.
Claro, claro.
No, el tema es que la aparición de Sanguinetti ha cambiado totalmente el escenario, no lo cambió del todo porque todavía no ha formalizado una candidatura.
Sí.
Y el sector del, por más que aparece como el sector dominante, sin él de candidato, no tiene asegurado absolutamente nada, ¿no?
Bueno, Oscar, ha sido un placer realmente escucharte, y bueno, queridas amigas, queridos amigos, como es habitual, lo que hemos conversado, todo este análisis de Oscar Bottinelli aquí en Fuentes Confiables, la transcripción y el audio lo van a encontrar en un ratito nada más en el portal digital de Factum, www.factum.uy y en 970universal.com. Oscar, te deseo un buen fin de semana, que pases muy bien.
Igualmente para todos.
Hasta luego.
Hasta luego.